Como vamos viendo, no siempre uno y uno son dos. No siempre, cuando deseamos ser mamás y nos quedamos embarazadas, logramos vivir este momento tal y como deseamos. Y a veces no conseguimos desprendernos de la ansiedad, del miedo y de otros enemigos. No siempre somos conscientes de nuestros propios bloqueos emocionales, ni sabemos cómo combatirlos. Ello repercute en la relación con el bebé y en una incapacidad de poder disfrutar de algo tan hermoso como es tener con nosotras a un nuevo ser humano, nuestro hijo. ¿Dónde está el misterio? ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestras garantías? ¿Cuál es la ecuación perfecta para asegurarnos que lograremos lo que deseamos? La vida es un misterio. Nada nos ofrece garantías al 100%, ni existen las ecuaciones perfectas. Pero los mayores retos siempre nos ofrecen mayores oportunidades. Mi invitación es a que lleves tu atención a dichas oportunidades más que al problema que puedas tener, que sumes tus opciones y que salgas al encuentro de todo cuanto seas capaz de soñar e imaginar. En el libro de sabiduría tolteca del Dr. Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, hay uno de ellos que te da una clave muy valiosa para el tema en el que estamos. Haz siempre lo máximo que puedas. Hacer lo máximo no es hacer más de lo que puedes. De esa forma excedes tu nivel de energía. Tampoco es hacer menos de lo que puedes, con lo que no empleas toda tu capacidad. Miguel Ruiz nos transmite en este acuerdo que el conocimiento está ahí, solo espera a que tú lo utilices. Nos dice que si haces lo máximo que puedes, encontrar lo que buscas es solo cuestión de tiempo. También me encanta una frase que escuché hace años y que le dediqué a una compañera que tenía serios problemas para quedarse embarazada y que dice: todo acabará bien, y si no es así, es porque todavía no se ha terminado. Tengo apuntada, para recordar a menudo, también otra frase que dice: mientras rezas, mueve tus pies. Como ya tenemos claro, no basta con desear algo, hay que ponerse en marcha, hay que tomar acción, hay que ir a por nuestros sueños, hay que limpiar el camino, el canal de vida. Cuando estaba en pleno tratamiento de fertilidad, comencé a ir a la consulta de la psicóloga de la Seguridad Social. Recuerdo cuando me dijo que estaba muy preocupada porque me veía muy segura de que iba a conseguir quedarme embarazada. Ella quería que me mentalizara y fuera asumiendo que a lo mejor no podía. Me dijo que incluso lo había hablado con una de sus colegas y querían hablar conmigo las dos para que aceptase la posibilidad que tenía de vivir sin ser mamá. Lo que me faltaba, una por cada lado. Te aseguro que no soy capaz de entender qué problema tienen algunas personas en verte contento, ilusionado y decidido a lograr tu objetivo. ¿Tú qué hubieras hecho? Como ya te he contado, en el transcurso de mi proceso yo tuve mi gran despertar y ello me supuso un gran cambio, una gran transformación. De repente comprendía muchas cosas y eso me dio una fuerza tremenda. Sentí un gran impulso en mi interior y estaba muy contenta, muy animada. Cuando le contaba a la psicóloga de mi proceso, de mis cambios, no sentía que comprendiera nada de lo que la estaba contando, ni de lo que estaba viviendo. No comprendía mi búsqueda ni mi visión espiritual. Más bien parecía que su intención era hacerme desistir. ¿Desistir yo? Finalmente dejé de ir porque necesitaba toda mi energía para prepararme, para mantener el enfoque puesto en mi proceso. Ya había trabajado y aceptado la posibilidad de que mi bebé pudiera no llegar, y no fue precisamente gracias a mis sesiones con esta psicóloga. Y así todo, estaba decidida a continuar en ese camino de transformación que me estaba permitiendo sanar mi historia, mis emociones, mis recuerdos, mi relación conmigo misma y que muchas de mis heridas pudieran cerrarse al fin. Aunque mi bebé no llegase, desde ese lugar en el que estuviera y a pesar de las razones que pudiera tener para no llegar a venir conmigo, Le estaba sumamente agradecida por todo lo que estaba haciendo por mí, porque me estaba ayudando a ser mejor de lo que había sido nunca. El simple hecho de quererle y de tenerla en cuenta entre mis deseos, entre mis planes de vida, el simple hecho de hacer todo lo posible por él, ya me ayudaba a crecer. Me ayudaba a salir de quien había sido hasta entonces para ser alguien mucho más grande, sobre todo para encontrarme cara a cara conmigo misma. En cambio, la psicóloga de Quirón mostraba mucho interés por los libros que yo leía, por todas las cosas que estaba haciendo y aprendiendo, y por cómo iban cambiando mis planteamientos y mi estado emocional. Cómo algo en mi interior se iba expandiendo. Aunque pudiera ser que en el fondo pensara lo mismo que la de la Seguridad Social, el hecho es que me escuchaba, me apoyaba y me animaba a continuar. Ella me dijo que lo habitual es que las mujeres comiencen su tratamiento muy emocionadas y llenas de energía y que a medida que van obteniendo resultados negativos se vayan viniendo abajo. Que en cambio, yo iba al contrario, que era de los pocos o ningún caso en que había comenzado más o menos segura, aunque prudente, y que a medida que iba avanzando el tiempo e iba complicándose todo y sumando un negativo detrás de otro, tuve hasta 4, iba estando cada vez más fuerte, más conectada a la certeza de que la vida vendría para quedarse conmigo. ¿Por qué estaba yendo con 2 psicólogas? En Quirón era obligatorio y yo estaba encantada con Cristina, puesto que ella es una gran profesional, una persona maravillosa, y yo agradecía poder hablar de todas las cosas que me estaban pasando. En la Seguridad Social pedí hora por tener a alguien más cerca de mi casa. La verdad es que sentía mucha necesidad de que alguien me acompañara en mi proceso. Sentía que me ocurrían cosas a gran velocidad y tenía la sensación de estar en plena carrera de obstáculos, venciéndome cada día un poquito más a mí misma, conquistando poco a poco nuevas vías de pensamiento que me abrían un espacio enorme donde poder avanzar a todos los niveles. En esa época yo no conocía el coaching ni sabía que hubiera personas que te pueden acompañar o guiar de una manera diferente. Claro que cuando lo conocí, me enamoró completamente. Por eso yo ahora acompaño a otras mujeres que igualmente necesiten de alguien que las apoye, que las comprenda y con quien poder compartir todas sus inquietudes a un nivel más profundo, emocional y espiritual, que desean crecer con su proceso, que realmente quieran emplear toda su capacidad creadora y creativa, que sientan que realizarse con la maternidad no es solamente posible, sino que comprueben hasta qué punto es una realidad. También por eso ahora pongo mi granito de arena creando formaciones para los profesionales de la maternidad orientadas en el tema espiritual y en cómo podemos ayudar a las futuras mamás a prepararse, también a darles una comprensión mucho más completa. La verdad es que me encantaría que todas las mujeres que sienten el deseo de vivir su proceso como una oportunidad de transformación personal encuentren a profesionales preparados que puedan dar respuesta a esta necesidad. Algo que me llamó mucho la atención cuando di a luz y en las semanas posteriores era el interés de los profesionales por saber cómo estaba llevando la depresión posparto. ¿Qué depresión? Lo llamativo era que lo daban por sentado, como si fuera lo más normal del mundo, como si todas las mujeres sufrieran depresión después de tener a su criatura. ¿Por qué? Cuando yo decía que no tenía ninguna depresión y que en cambio me sentía bendecida, afortunada, feliz, agradecida por la niña que tenía en mis brazos, me miraban como si les estuviera mintiendo o contando un cuento que yo misma deseaba creer. Claro que he estado cansada, claro que a veces me he sentido perdida, claro que a veces he tenido miles de dudas sobre cómo hacer ciertas cosas y claro que me he sentido muy tentada a irme al rinconcito donde hacerme pequeña y saber que nadie me va a culpar por ello. Pero siempre, siempre, siempre he dado las gracias por esa hija. Le he dado las gracias a Dios, le he dado las gracias a la vida. Le he dado las gracias a ella misma por elegirme, por venir conmigo, por su confianza en mí. ¿Cómo podría estar deprimida cuando he recibido en mis manos el mayor milagro de la vida? Creo sinceramente que si todos fuéramos conscientes, conscientes de verdad, de la grandeza de lo que tenemos en los brazos, no habría espacio para ninguna depresión. Para mí, el hecho de haberme preparado de forma consciente, completa y en varios campos, me ha ayudado a vivir todo mi proceso de una manera muy transformadora, muy conectada en todo momento con mi hija, muy presente en cada uno de los momentos en los que estaba. Me ayudó a recibirla como yo deseaba. No le quito ningún mérito a la mala jugada de las hormonas y que por su causa sentimos grandes altibajos de humor y muchas alteraciones juntas que nos descolocan. Soy consciente de su innegable e importante papel después del parto. Pero también estoy convencida de que la peor de las jugadas nos la hace nuestra mente, nosotras mismas. Y francamente pienso que nos hacen muy poco favor quienes tratan de normalizar esa depresión y nos dicen que es normal, alejando de nosotras el poder de hacer algo al respecto. En muchos casos, lo más que nos sugieren es tomar medicación y dejar que pase solo. El resultado, como ya vimos con anterioridad, es que nos invitan amable y comprensivamente hasta un rincón donde poder lamer nuestras heridas, conectarnos absolutamente con nuestro yo víctima y perder así cualquier poder, sentirnos débiles. Por supuesto que hay momentos en la vida en los que, por lo que sea, las circunstancias nos superan y necesitamos de medicación para ayudarnos a mantener nuestras emociones en un estado controlado y saludable. Para eso son. Y resultan de gran apoyo en muchas situaciones que podemos vivir. Cuando necesitamos de la ayuda de pastillas para dormir o para rebajar el nivel de angustia o para sentirnos más tranquilos y así poder afrontar el día. Si se necesitan, ahí están para darte un gran servicio y siempre bajo prescripción médica. Pero además, hay que hacer algo. Hay que poner algo de nuestra parte, porque una pastilla no te va a ayudar a cambiar tus pensamientos ni a gestionar tus emociones de una forma poderosa. No te va a ayudar a tomar las riendas de tu vida. ¿Vas a dejar que el tiempo solucione algo por ti? ¿Que simplemente pase y ver qué pasa? ¿Qué va a suceder con ese tiempo que ya no va a volver? ¿Hasta cuándo vas a esperar para disfrutar de tu vida? Nada sustituye el trabajo personal. Nada. Lo que siempre defenderé, porque estoy convencida de ello, aparte de haberlo comprobado miles de veces, es que lo más determinante de todo es la actitud, la forma en la que decidimos vivir lo que estamos viviendo. Te voy a decir algo. Al margen de las hormonas que nos afectan el estado de ánimo y en otras muchas cosas, tu experiencia de la maternidad, una vez que tu hijo ha nacido a la vida extrauterina, también es tu decisión. Ahí tú también tienes un papel sumamente poderoso. Si por cualquier razón no estás viviendo este momento de tu vida como a ti te gustaría, habría que revisar por qué. Echar un vistazo al campo de tus pensamientos. ¿En qué piensas? ¿En qué te enfocas? ¿A qué cosas les estás dando mayor importancia? ¿Cuáles son tus prioridades y los valores en los que te apoyas? ¿Cuáles son tus creencias? La manera de controlar tus emociones y cambiar el alimento que las das es dirigiendo y tomando el control sobre tus pensamientos. Porque todo comienza en el pensamiento. Por mucho que a veces nos cueste admitirlo, ninguna situación me deprime, sino que yo me deprimo por lo que pienso sobre esta situación y por cómo la estoy decidiendo vivir. Las experiencias que vivimos solamente nos muestran y nos enfrentan a nuestros propios recursos internos. Nadie dice que sea fácil, y yo tampoco lo voy a hacer porque sé que no lo es. Sé el esfuerzo que conlleva tomar las riendas de tu situación, sé lo que es estar frente a los obstáculos y contemplarlos como si de gigantes se tratasen, y sentirme muy pequeña. También sé lo que es vivir una depresión profunda, aunque no fue posparto, sino años antes y por otra serie de circunstancias. Sé lo que es sentirme encerrada en medio de mis emociones, con la sensación de estar totalmente fuera de control, en un constante y permanente bucle. Pero sobre todo, y lo más importante, es que sé que salir del pozo emocional es posible. Claro que lo es. La distancia entre tus sueños y tú se llama actitud. Para mí, la actitud más poderosa es aquella en la que puedes luchar por tus sueños con uñas y dientes, habiendo expuesto ante ti el peor de los casos posibles si no consigues alcanzarlos, habiendo asumido el posible fracaso, y que aun así te merezca la pena luchar por ellos, con la ilusión, la intensidad y todo el amor del mundo, en la certeza de que pase lo que pase, merecerá tu esfuerzo y todo lo que hayas hecho para llegar hasta ahí. Para mí, la clave está en ir hacia tus metas como si ya te estuvieran esperando, como si ya fueran reales, como si tuvieras el 100% de garantías, como si estuvieras viendo a toda la maquinaria del universo trabajando a pleno rendimiento para apoyarte en tu desempeño. Cuando eres consciente de que para llegar a donde quieres necesitas de todo el camino, que necesitas superar las pruebas, que necesitas aprender, necesitas cada uno de los pasos que vayas a dar. Cuando eres consciente de que tal vez la mayor garantía para conseguir lo que quieres está en tu manera de hacer el camino hasta allí. Y si a pesar de todo no ha de ser como tú esperas, que no sea por no haber hecho lo máximo que podías hacer. Amiga mía, no dejes que nadie nunca te diga que no puedes hacer algo al respecto. No dejes que nadie nunca te convenza de que no tienes ningún poder para cambiar las cosas. ¿Cuántas veces quienes nos dicen esto lo hacen con su mejor intención? Pero el mundo está lleno de buenas intenciones que no sirven para nada. Y la intención está muy bien, pero ha de ir acompañada de acción. En caso contrario, resulta totalmente inútil y puede llevarnos incluso a un mayor nivel de frustración. Como bien dice el título del libro de Louise Hay, el poder está dentro de ti. Esto es totalmente cierto. No dejes que nadie, nunca, te haga dudar de esta verdad. Ahora, unas preguntas para la reflexión. ¿Cómo piensas que podrías tomar el control de tu proceso? ¿Qué te está faltando? Ahora mismo, ¿qué podrías hacer que no estás haciendo? ¿Qué cambios crees que podrías hacer en este mismo momento? ¿Qué piensas que necesitarías para poder vivir esta experiencia de una forma más positiva y empoderada? ¿Cómo crees que podrías tomar parte activa en tu proceso? ¿Qué harías si supieras que todo irá bien? ¿Cómo vivirías este momento si alguien te asegurara que vas a lograr lo que estás buscando? ¿Estás dispuesta a tomar la responsabilidad de tu sueño y de tu situación? ¿Estás dispuesta a enfrentarte en este camino con tus trastos emocionales, con tu maleza mental, con tus miedos, con tus fantasmas, con las fuentes de tus malestares y limpiar todo lo que haga falta? Claro, no es fácil. Implica hacer un esfuerzo, dar pasos nuevos en una dirección nueva, caminar un kilómetro extra totalmente fuera de nuestra zona de confort. Este esfuerzo, no todo el mundo quiere hacerlo. Vamos a suponer que tú sí quieres, puesto que estás aquí, escuchando este audio, de este libro al que has llegado por una inquietud. También me he encontrado con personas que dicen querer algo y defienden quererlo con mucha vehemencia, pero solamente de palabra, porque a la hora de la verdad su actitud demuestra lo contrario. Aquí no podemos obligar a nadie, no podemos forzar ni juzgar el camino de otro, porque cada uno tiene su ritmo y su momento. Vivir la maternidad de forma consciente, hacer un proceso profundo de preparación, tiene unos beneficios enormes. sobre todo para nosotras, y que en último caso nos ayudarán a establecer las bases para una existencia mucho más plena, equilibrada y feliz.